parasha ki tetse, porción de la Torah, ki tetse, significa cuando salgas, y comienza en Deuteronomio 21, versículo 10. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos, y ahí continúa. Bienvenidos, hermano. Brujima Baim Beshem Yeshua Mashiach. Me gustó lo que dijo un hermano que me mandó un email desde Coronel, Chile. Él dijo, benditos son los que vienen y van en el nombre de Yeshua. Aleluya. Es una gran bendición poder bendecir a nuestro hermano en el nombre de Yeshua. Recuérdense, Yeshua dijo, haced todas las cosas en mi nombre. Entonces, los bendecimos en el nombre de Yeshua, porque ese es el nombre maravilloso por el cual podemos ser salvos. Y le damos la gloria y la honra a Él en este tiempo de juicios, en este tiempo de tanto padecimiento. Algunos países tienen tantos juicios sobre ellos en esta hora. Nosotros tememos al Señor porque sabemos que Él está cercano, muy cercano a los que le temen, y también porque sabemos que su manifestación grande está cercana. Y alabamos el nombre de Yeshua, dándote toda la honra y la gloria. Es debido a ti que podemos estar unidos, es debido a ti que podemos leer la maravillosa Torah, Yeshua, las instrucciones maravillosas. Te pido, Señor, que nos dé mucha, mucha sabiduría para aprender a beber del río de tu Ruach HaKodesh y entender, Señor, de que es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el que nos guía y el que nos dice las cosas que han de venir. Te pedimos que avives el Ruach en nosotros en esta hora, que nos llenes nuevamente de tu Ruach HaKodesh, Yeshua. Necesitamos de tu Ruach, Yeshua, que nos hagas inmersión en el Ruach HaKodesh, Yeshua, que nos entregues dones, Señor, que nos des también que se manifiesten las lenguas y que, Señor, en el Ruach y en el Espíritu y en la verdad podamos adorarte, porque tú buscas adoradores que lo hagan en Espíritu y en verdad. Te damos gracias por enseñarnos a amar a través de tu Torah. ¡Qué maravilloso libro nos diste, Yeshua, que nos enseña a amar! ¿Quién no quisiera tener un libro tan maravilloso que enseñe cómo amar con el amor verdadero que viene solo de ti, que eres tú, nuestro amado Elohim? Gracias, Señor. Te pedimos que nos permitas sentarnos a tus pies para escuchar de tu Torah, de tu enseñanza, para ser sanados por el viento del Ruach, Yeshua, por el río del Ruach también. Ser alimentados, Señor, ser saciados, Señor, aquellos que están sedientos, Yeshua, y que hagas toda esta obra en todos nosotros y nos permitas estar unidos en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad. Gracias por bendecirnos a todos nosotros, a todos los que escuchan estas grabaciones y a todas sus familias también, Yeshua. Ten misericordia, Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira. Grande misericordia de nosotros, Señor, de las naciones donde estamos ahora, Yeshua, de las naciones por las cuales oramos y intercedemos, te pedimos que tengas misericordia, Yeshua, y les enseñes, Señor, tus maravillosos decretos, Señor, testimonios, Señor, y mandamientos para que puedan andar en tus caminos. Gracias, Yeshua, por todo aquello. Yeshua, para aquellos que necesitan de la provisión tuya en este segundo y están clamando a ti, Yeshua, yo intercedo por ellos para que tú liberes finanzas, Yeshua, para que liberes alimento, para que liberes vestido, para que liberes techo conforme a las necesidades de tu hijo, porque tú eres fiel para hacerlo, Yeshua. También para aquellos que claman en arrepentimiento por revelación acerca de los caminos que no están en los tuyos, te pido les reveles, Yeshua. Si ya lo has hecho, hazlo nuevamente y revélale a cada uno de los discípulos tuyos que claman por conocer más de la verdad y por caminar en tus caminos, Señor, más acerca de cómo andar en tus caminos en forma más perfecta. Grande Yeshua, y es digno de alabanza. Bendito el que viene en el nombre de Yeshua. Y a ti te damos toda la gloria y toda la exaltación y toda la alabanza y todo el honor y toda la admiración nuestra. Es para ti, nuestro héroe de guerra, Yeshua, el Mashiach de Israel. Aleluya. Amén. Gracias, Yeshua. Bendito eres tú, Señor. Tenemos en toda esta porción muchas diferentes instrucciones y se refieren a diferentes tipos de circunstancias, pero de todas ellas sabemos una cosa, que todas ellas se pueden resumir en esto: amor. Amor a Elohim, al único Elohim, y amor al prójimo como a uno mismo. Sepamos que al mantener las instrucciones estamos amando a nuestro Elohim y amando también al prójimo. Entonces, por esta razón queremos descubrir y conocer acerca de las instrucciones que el Señor da. Entonces, como les decía, a través de esta porción recibiremos diferentes tipos de instrucciones que nos hagan meditar y le pedimos a Yeshua la gracia para que queden grabadas en nuestros corazones. Leo ahora sí, Deuteronomio 21, versículo 10. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y lo entrega Yehú tu Elohim en tu mano y cautivares sus cautivos y vieres entre las cautivas mujer hermosa de forma y eres atraído por ella y tomas para ti por mujer, y la meterás adentro de tu casa, y rapará et su cabeza, y se arreglará et sus uñas, y se quitará et vestido de su cautiverio de sobre ella, y habitará en tu casa, y llorará et su padre y a su madre, luna, días. La palabra mes y luna son sinónimos en hebreo. Decir una luna, dos lunas, significa decir un mes, dos meses. Y llorará a su padre y a su madre, luna, días. Y después, sí, irás a ella y la desposarás, y será por mujer para ti. ¿Se recuerdan que leímos en la porción anterior que la instrucción de tomarse un pueblo que esté fuera de la Tierra Santa, extendiéndose el lugar donde están los hijos de Israel? Entonces era de eliminar a todos los varones y dejar solamente a las mujeres que no habían conocido varón, en el caso de que el pueblo no aceptara la paz que se le ofrecía. Entonces, en este caso, el Señor mismo da la instrucción para si alguien desea tomar por mujer o se siente atraído por alguna de las mujeres que son llevadas cautivas. Sigo leyendo. Y será, si no te agradas en ella, entonces la despedirás a su alma. Esto lo traducen como a su deseo. En absoluto no la venderás por dinero, no tratarás como a esclava a ella por cuanto la humillaste. Habíamos hablado de que en la Torá aparece descrito acerca de los matrimonios y de las supuestas separaciones o los repudios. Y se recuerdan que el hombre tenía la autoridad de repudiar a la mujer en ciertas ocasiones, y que estas ocasiones son aquellas justamente en las cuales al momento de unirse, entonces se encuentra algo que no corresponde. No es que el Señor le esté dando la autoridad de repudiar a una mujer en cualquier momento, sino que al momento de efectuarse la unión, si existen cierto tipo de inconveniente que son descritos en la Torá, entonces el matrimonio queda algo así como nulo. Pero esto es inmediatamente después de unirse. La carta de divorcio de la cual le preguntan a Yeshua, y Yeshua dice que por dureza de corazón le fue dado a Moshe escribir acerca de la carta de divorcio que podía dar los varones a las mujeres, es en estas ocasiones, en las ocasiones que contempla la Torá. Y existen también muchas ocasiones, y yo lo había dicho antes, en que es imposible repudiar a una mujer. Por ejemplo, una mujer fiel no puede ser repudiada porque sí. No es posible. Las causas de repudio que recuerdo en estos momentos serían una por causa de fornicación, la otra por haber sido encontrado algo indecente en la mujer. Esto correspondería justamente inmediatamente después de unirse. Y la otra porque la mujer ya había tenido relaciones anteriormente. Esas son las causas que yo recuerdo en estos momentos. Por otro lado, las causas por las cuales no puede despedirse una mujer son cuando el hombre humilla a la mujer. Por ejemplo, si el hombre acusa a la mujer de que la mujer ya se había acostado con un hombre y se descubre que esto no era verdadero, entonces el hombre tendría que recibirla y no podría despedirla nunca. Y también si el hombre y la mujer fueron encontrados juntos antes de casarse, tampoco el hombre tendría la autoridad para repudiarla. Entonces, esos son los que recuerdo ahora. La Torá contempla este tipo de cosas. Yeshua nos habla de un nivel más alto de cumplir la Torá. O sea, desde el corazón debe de cumplirse. O sea, la intención ya de hacer algo malo es una falta a los ojos de nuestro Señor. Porque Él es el que mira los corazones, cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Seguimos leyendo. Si hubiere para hombre dos mujeres, la una la amada y la otra aborrecida, y dieren a luz para él hijos, la amada y la aborrecida, y fuere el hijo el primogénito para la aborrecida, y será en el día le hacer heredar a sus hijos lo que es de él, no podrá hacer primogénito a hijo de la amada con la preferencia a hijo de la aborrecida, el primogénito. Pero el primogénito hijo de la aborrecida reconocerá dando a él boca doble de todo lo que se hallare de él, pues el principio de su vigor para derecho de la primogenitura. El primogénito es el primogénito y lo es siempre. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es con nuestra mente. Nuestra mente nos puede jugar una mala pasada. En el sentido este de que puede llegar a concluir nuestra mente que es posible tener más de una mujer para los varones. Eso no es posible hoy en día. Nosotros somos siervos de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, el Elohim de Israel. Y es Él el que decide con qué hija de Elohim nosotros nos vamos a unir. Es solamente Él el que lo decide. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Bueno, de forma sobrenatural debe de ser hablado a más de una persona, no solo al varón, también a la mujer, cuando el Señor hace una unión, pero en forma sobrenatural, hablado y confirmado. Y si la doncella está en una casa, también debe de ser hablado en forma sobrenatural al padre de la casa. Entonces, créame, el Ruach HaKodesh no va a mostrar a nadie que se puede tomar más de una mujer. Porque en el principio no lo hizo así el Señor. Cuando el Señor hace una unión planeada por Él, esta unión fue en los mismos cielos establecida y espiritualmente hablando, fue sacado del lado del varón algo y de ahí fue creada la persona exacta que el Señor tiene para unir en el amor de Él, infinito y eterno. Entonces, Él no sacó dos costillas de Adán, ni tampoco sacó tres, ni tampoco sacó cuatro, sacó solamente una. Y es eso lo que Yeshua viene a restaurar. Yeshua viene a restaurarnos hacia el huerto del Edén. Él no se somete a los juicios que fueron hechos sobre la tierra, sobre la mujer, sobre el hombre, sobre la tierra misma, sobre los hombres en la Torre de Babel, con diferentes lenguajes. No se somete a aquellos juicios. Él nos viene a restaurar y nos hace nuevas criaturas y vamos de nuevo al huerto del Edén, donde tenemos acceso al árbol de la vida, que es Yeshua mismo, y podemos comer de él. Esa es la naturaleza del Hijo de Elohim hoy en día, de aquellos que han creído en su nombre y se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Elohim. Esa es la naturaleza. Y en el huerto del Edén es una sola, la Isha, que fue sacada del Ish. El orden divino es establecido de vuelta en nuestras vidas. Ahora, si nosotros nos hemos salido de este orden por alguna razón, entonces siempre es buen tiempo para arrepentirse y dejar que Yeshua restaure las situaciones tan complicadas que se han presentado hoy en día con algunas uniones. Entonces, cuando se habla aquí de la aborrecida y de la amada, en este caso, el hijo de la aborrecida sería el primogénito y recibiría por derecho, porque el Señor mismo lo dice, el doble de todo. Versículo 18, si fuere para hombre, hijo, contumaz y rebelde, que no escucha a la voz de su padre, ni a voz de su madre, y castigan a él y no escucha a ellos, entonces tomarán a él su padre y su madre y llevarán a él a ancianos de su ciudad y a puerta de su lugar, y dirán a ancianos de su ciudad: nuestro hijo es de terco y rebelde, él no obediente a nuestra voz, glotón y borracho, y le apedrearán todos los hombres de su ciudad con las piedras y morirá, y quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirán y temerán. Fíjense de una cosa, cuando los hijos de Israel entran a la tierra prometida y santa, tuvieron que pasar 490 años hasta que Elohim ejerce un juicio sobre la tribu de Judá. Sabemos por lo que está escrito de que la fiesta de los tabernáculos se celebró, por ejemplo, hasta los tiempos de Yehoshea. O sea, cruzaron el Jordán y el sucesor de Moisés estuvo, y cuando estuvo él, ahí se celebró. Entonces ustedes pueden imaginarse en qué gran cantidad de cosas de toda la Torá de Moshe y de todas las instrucciones no fue mantenida durante todos estos años. Entonces Elohim hace un juicio con Israel, pero él no lo enjuicia por todas las cosas que fueron desobedecidas durante los 490 años, sino que enjuicia a Israel solo por no darle descanso a la tierra una vez cada 7 años. Usted puede ver qué misericordia más grande. Si Elohim hubiera juzgado a Israel por cada uno de los pecados que había cometido, entonces no quedaría nadie vivo, ni tampoco yo estaría en existencia hoy en día. Él es misericordioso, ejerce los juicios después de mucho tiempo, siglos, 490 años, y el juicio que hace es solamente un pecado. Es difícil, cuando no se conocen las escrituras, al poder comprender cómo funcionan los juicios de Elohim. Pero si uno entiende acerca de los descansos, puede llegar a discernir los juicios. Fíjense que muchas veces, muchos de los juicios de nuestro Señor son ejercidos en Shabbat. El primer huracán en el año 2011 llegó en un día de Shabbat. El terremoto de Chile en un día de Shabbat. El accidente aéreo en Chile en septiembre fue también en un día de Shabbat. El terremoto en Japón del año 2011 también fue un día viernes antes de que comenzara el Shabbat. Lo que uno puede ver es que el Señor hace lo siguiente con estos juicios. ¿Tú no descansas en el Shabbat? Entonces yo no te doy descanso el Shabbat. El juicio es durante el Shabbat o un poco antes del Shabbat o justo al comenzar el Shabbat. Produce exactamente lo mismo. Lo que produce es que todo el Shabbat, que debería ser un día de descanso, se transforma en un día de trabajo, de desesperación. Exactamente lo contrario que el Señor ordena que el Shabbat debe ser. Y ese es el juicio que el Señor nos hace cuando no mantenemos el Shabbat. Él manda sus juicios y a consecuencia de eso, nosotros tenemos un Shabbat lleno de actividad y de desesperación. Fíjense que muchas veces en la historia el mismo Señor juzga conforme a lo que la gente hace. Los juicios son hechos con sabiduría en contra de la gente. Los hijos de Israel en el desierto tenían temor de que los niños no van a entrar a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Exactamente lo contrario. Los niños sí entraron a la tierra prometida, pero los que tenían temor no entraron. En cierta forma, nuestros miedos o lo que decimos o lo que esperamos fuera del orden del Señor está invitando a los juicios del Señor cuando estamos en desobediencia a que nos juzgue conforme a aquello lo cual tememos, lo cual no hacemos. Y en el caso del Shabbat, eso es lo que yo he visto en repetidas veces y personalmente en mi vida también. El Señor manda el juicio durante el Shabbat o un poco antes del Shabbat para que todo el Shabbat se transforme en un día de trabajo y de desesperación. Si Yeshua nos juzgara por todos nuestros pecados, estaríamos muertos. Él es misericordioso y solo lo hace por uno. Y puede ser que la razón por la cual Él hace un juicio sobre nosotros pueda ser otro pecado, pero el Señor ni siquiera enjuicia aquel pecado. Porque la verdad es que muchas veces es tan terrible el pecado que no quedaría nadie con vida en nuestras familias si el Señor juzgara aquel pecado. No sé si me entiende, pueden haber pecados terribles en un país y eso va a ser lo que gatilla los juicios del Señor y el Señor va a ir a enjuiciar no por aquel pecado terrible, sino que en su misericordia va a juzgar solamente por no mantener el Shabbat o por no darle descanso a la tierra o por no apoyar a Israel. Él decide, Él es el juez y nosotros lo reconocemos como juez porque es un juez justo y bueno. Recuérdense que el Shabbat comienza conforme al horario de Jerusalén. Y es mediante el horario de Jerusalén que yo le estoy diciendo que cada uno de estos juicios fueron hechos. Entonces, conociendo cómo enjuicia nuestro Señor, podemos entender que, al parecer, por un solo pecado es enjuiciado una nación entera. No porque sea el único pecado, sino que porque en su infinita misericordia Elohim cierra los ojos y mira de lejos todo el resto de los pecados. Solo enjuicia por uno. Claramente se ha visto en los juicios a las naciones de que el Señor enjuicia por dos principales razones. Una son los descansos, cualquiera ya sean ellos. Si es el año de descanso a la tierra, si es el año de jubileo, o si es el Shabbat mismo, o las fiestas. Y la otra es acerca de Israel y su pueblo. Estas dos cosas se pueden ver bastante claramente, sobre todo la de Israel, su pueblo. Cuando la nación va en contra de Israel, su pueblo, los juicios del Señor se hacen ver. Entonces acá ordenan apedrear al hijo que es desobediente. Por ahí un hermano decía, este mandamiento jamás fue cumplido en Israel. Y uno puede entender por qué. Pero hoy día gozamos del nombre de Yeshua. Y si alguno tiene un hijo que está bajo los espíritus de terquedad, de rebeldía, desobediencia, glotonería y alcoholismo, entonces pueden ser expulsados aquellos espíritus y arrojados al abismo para siempre en el nombre de Yeshua. Entendamos que es mucho más fácil hacerlo cuando desde niño le hemos enseñado a nuestros hijos a mantener los mandamientos y a practicar liberación. Nos imaginamos tus misericordias, Señor. Y estas son las misericordias del Señor que hoy en día nos ha dado armas poderosas con las cuales podemos vencer a nuestros enemigos. Porque los enemigos de nosotros no son personas, sino que son los demonios que están dentro de las personas. Todo esto tiene que ser, por supuesto, liderado por el Espíritu Santo. Pero para una cosa usted no necesita más lideración del Espíritu Santo. Y es para repetir los mandamientos de la Torá como la misma Torá lo ordena a nuestros hijos. Porque el mandamiento es vida, porque es palabra que salió de la boca de Yeshua. Y no solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de nuestro Señor. Versículo 22. Y si es en hombre pecado de juicio muerte y es ejecutado y cuelgas a él en árbol, no dejaréis de noche su cuerpo en el árbol, sino enterraréis en el día el aquel, pues maldito de Elohim colgado, y no harás inmunda al Eftaf tu tierra que Yehú tu Elohim da a ti herencia. Por alguna razón, si hay un colgado, se hace inmunda la tierra. Y el Señor dice no dejarlo hasta la noche. En la noche suceden cosas, hermano. Durante la noche hay ciertas cosas que suceden, que son espirituales. La actividad demoníaca en la noche es diferente a la de día. Entonces, por alguna razón, la tierra misma se contamina si es dejado en el madero un cuerpo toda la noche. Y esto es lo que va a suceder con Yeshua también, que él va a ser llevado después de haber sido puesto en el madero en el mismo día antes justamente de la noche, por mandamiento de la Torá. Y al parecer los romanos de ese tiempo respetaban aquel mandamiento para complacer a los judíos. Capítulo 22. No verás el buey de tu hermano o et su oveja perdidos y te inhibirás de ellos. Devolverlos devolverás a tu hermano, y si no cerca tu hermano a ti, y no le conoces, entonces lo meterás adentro de tu casa y estará contigo hasta buscar tu hermano a él, y lo devolverás a él. Y así harás a su asno, y así harás con su vestido, y así harás a toda pérdida de tu hermano que se pierda de él y la encuentres. No podrás inhibir. La palabra en hebreo es leit alem, quiere decir ignorar o hacerse el desentendido. Entonces, claro, hermano, si nosotros encontramos cosas que se le han extraviado a nuestros hermanos, no podemos de hacernos los ignorantes al respecto. Debemos de guardarla y mantenerla hasta poder devolvérsela al hermano. ¿Qué les parece? Amor. Así me parece. Ese es el amor del Altísimo. Versículo 4. No verás et asno de tu hermano o su buey caídos en el camino y te harás el desentendido de ellos. Levantar, levantarás con él. Fíjense que la palabra hermano es utilizada en la misma Torá, ¿eh? Cuando nos tratamos de hermanos, eso es también mantener la Torá, porque la Torá nos habla de que somos hermanos. Hoy en día esto es dentro de los discípulos, entonces somos hermanos realmente. Pero fíjense también y pongan atención de que Yeshua nunca nos llamó a nosotros hermanos y nunca se definió él como hermano a nosotros. Es más, un título que viene de la teología en donde se le ha dicho que Yeshua es nuestro hermano, lo cual en realidad no ha sido proclamado por Yeshua. Yeshua nos llamó nuestros amigos, así como llamó a Abraham su amigo, y así nos ha llamado a nosotros, lo cual es un gran privilegio. Entonces nosotros somos hermanos, pero él es nuestro amigo y Elohim. Él es Aviad, el Padre Eterno, el Gibor, el Elohim héroe, es Immanuel, el Elohim con nosotros, y todo el resto de los atributos maravillosos que él tiene. Versículo 5. No estará artículo de varón sobre mujer, y no vestirá varón vestido mujer, pues abominación de Yehú tu Elohim de todo el que hace esto. Algunos han llegado a la conclusión de que la mujer no puede utilizar pantalones con esto, pero recordemos que en el pasado tanto los varones como las mujeres utilizaban algo que parecía un vestido, una falda o una cobertura. Y me consta a mí, yo en la maravillosa misericordia de Yeshua pude ver en una visión las vestiduras de Abraham y de Sara, no con lujo de detalles, pero lo suficientemente bien para discernir que no eran pantalones, no de la mujer ni del hombre, pero sí los colores eran diferentes. Las vestiduras de hombres y mujeres bajo el contexto de hoy en día y bajo nos vestimos en la sociedad occidental, los países en general democráticos, entonces las vestiduras son bastante similares. Como lo eran en el pasado varones y mujeres también utilizaban. Los vestidos sí eran similares, pero de diferentes colores, como yo lo pude ver, como le decía. Entonces, el punto está en lo que parece de mujer no debe ser utilizado por el hombre. Y lo que es de hombre no debe ser utilizado por la mujer. El Señor quiere diferenciar estas dos cosas, siendo siempre lo más importante que no exista provocación ni seducción en el tipo de ropa que utilicen los varones o las mujeres. Eso sí hay que tener mucho cuidado. Es importante orar y reprender, y no solo hacer esto, sino además escoger vestiduras que no atraigan la vista, no de los varones ni de las mujeres. Esto puede ser dicho en otras palabras, que no muestren la desnudez de los cuerpos en forma provocativa. El discernimiento tiene que venir del corazón. Uno debe de mirar una ropa y siempre consultarle a nuestro Señor Yeshua si está bien utilizarla o no. o discernirlo en nuestro corazón con pureza, con kdosha, que nos da el mismo Ruach. Sigo leyendo, versículo 6. Si se haya nido de ave ante ti, en el camino o en algún árbol, o en la tierra, polluelos o huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Enviarás et la madre y et los hijos tomarás para ti, para que vaya bien a ti y prolongues días. Cuando edifiques casa nueva, entonces harás pretil para tu terrado, y no pondrás sangres en tu casa si cae el que cae desde él. Una bendición tan grande como edificar una casa no puede ser manchada por un accidente o la muerte de alguien. Entonces debe de ponerse protección para que si cae alguien no se dañe. Amor, ese es nuestro Elohim. Versículo 9. No sembrarás tu viña dos clases, para que no contamines cosecha de la semilla que sembraste y cosecha de la viña. Entonces el Señor nos dice separar diferentes tipos de sembrados, de viñas, y no mezclarlos. Curioso, de los mandamientos del Señor, algunos entendemos claramente por qué razón. Incluso el Señor mismo dice acá, para que no contamines cosecha de la semilla que sembraste. Pero en otros no entendemos claramente por qué razón está el mandamiento. Pero es que es por eso que debemos confiar en nuestro Señor y saber que Él es bueno y que sus mandamientos son buenos. Versículo 10. No ararás con buey y con asno juntos. No tengo la explicación de por qué el Señor da este mandamiento. Quizás una persona que trabaja en la agricultura podrá explicarme cuál es la razón, pero la verdad es que no tiene mayor importancia. Si voy a tener ganado algún día, entonces esto no lo voy a hacer, porque sabemos que es un buen mandamiento. Versículo 11. No vestirás tejido de lana y linos juntos. Fíjense, por sobre todo esto está la misericordia del Señor y la dirección del Señor. O sea, si el único vestido que tiene usted son vestidos que están mezclados lana y linos, o que tienen mezcla de hilos, entonces obviamente usted necesita orar para que el Señor lo bendiga con finanzas para poder cambiar los vestidos, porque su corazón es obedecer al Señor. Todo tiene que ser hecho conforme a la mano de Yeshua. El entrar a mantener los mandamientos debe ser en el tiempo de Él. Y el Señor nos detiene a veces por años en algunas cosas. Él es el Melech, es nuestro Rey Elohim, y he visto su mano deteniendo por años. Sí, yo estoy hablando de muchos años, privándonos de entender ciertas cosas para que no mantengamos ciertos mandamientos para poder actuar y hacer una obra en otras personas a través de nosotros, porque sabe que si nosotros comenzamos a mantener ciertos mandamientos no vamos a poder llegar al corazón de ciertas personas, pero al llegar cierto momento en nuestras vidas Él nos va a revelar todas aquellas verdades y manifestar que hemos tenido por todos estos años la gracia de estar en desobediencia, porque nuestro deseo ha sido obedecer. Es por eso que hemos tenido la gracia para desobedecer, porque hemos hecho todo para obedecer. Entonces siempre llega el día en que el Señor manifiesta todas sus verdades. Aleluya, le pedimos ese día venga pronto en nuestro caminar con Él y podamos estar libres de toda mentira. Pero recordemos, amados hermanos, de que la venida del Señor está cercana y la velocidad con que Él está haciendo los cambios hoy en día es a pasos agigantados para preparar a su novia. Tengamos en cuenta aquello. Versículo 13. Si toma hombre mujer y se acerca a ella y la aborrece y atribuye a ella escandalosas cosas y da a ella nombre malo y dice, et la mujer la esta tomé y me acerqué y ella no encontré en ella betulim, que se podría traducir como virginidades, entonces tomará padre la muchacha y su madre y sacarán et signos de virginidad de la muchacha a ancianos de la ciudad a la puerta. Y dirá padre de la muchacha a los ancianos, et mi hija di a el hombre el este por mujer y la aborrece. Y he aquí, él pone faltas, palabras diciendo, no hallé a tu hija virginidades, pero estos signos de virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura ante el anciano de la ciudad y tomarán ancianos de la ciudad la aquella a el hombre y castigarán a él y multarán a él 100 de plata y darán a el padre de la joven, pues esparció nombre malos sobre virgen de Israel. Y a él será por mujer y no podrá despedirla todos sus días. Y si verdad fuere la cosa la esta, no se hallaron signo de virginidad a la muchacha, y sacarán et la muchacha a puerta de casa de su padre, y la apedrearán hombres de la ciudad con las piedras, y morirá, pues hizo vileza en Israel fornicando casa de su padre, y quitarás el mal de en medio de ti. Versículo 22. Si hallare hombre yaciente con mujer casada con señor, entonces morirán también ellos dos, el hombre, el yaciente con la mujer y la mujer, y quitarás el mal de Israel. Estamos leyendo acerca de los valores morales, y eso es lo que el Señor nos enseña en estos versículos y en estas instrucciones. Los pocos valores morales que tiene la sociedad hoy en día, de acá nacieron, y es algo admirable, y es algo bueno. Versículo 23. Si hubiere muchacha virgen prometida a hombre, y la hallare hombre en la ciudad, y yaciere con ella, entonces serán sacados ellos dos a puerta de la ciudad la aquella, y apedrearéis a ellos con las piedras, y morirán la joven por razón que no gritó en la ciudad, y hombre por razón que humilló o adulteró a mujer de su prójimo, y quitarás el mal de en medio de ti. Por favor, concentrémonos en la primera parte de cada una de estas instrucciones. Dice no hacer esto. El castigo no es lo que debemos concentrarnos. Nuestra atención como que se va directamente al castigo, ¿eh? El castigo del pecado, y en eso estamos tratando de entender cómo es posible que el Señor haya dado semejante instrucción. ¿Cómo puede ser tan severo como esto y lo otro? En vez de concentrarnos en el mandamiento mismo, que dice que no es posible en este caso de que una muchacha que está virgen yaciere con otra persona, estando comprometida. No es posible. Ya sabemos, el juicio fue tomado por Yeshua. Entonces, mujer casada no puede ir con otro hombre. Son pecados graves. El castigo solamente nos habla de la gravedad. Y la muchacha también, que antes del matrimonio se acuesta con hombre, tampoco. Es algo grave y es algo que no debe de hacerse. Nuestros valores han sido en muchas formas cambiados por la cantidad de actividad demoníaca que existe hoy en día en la sociedad. Porque hay cosas que nos parecen imposibles que no lo son. Recordemos, estando en Israel en el desierto, teniendo la provisión de tener imágenes o semejanza, quiere decir que no habían fotos de mujeres ni de hombres, ni de mujeres ni de hombres desnudas, ni propagandas que inducían o provocaban o seducían. No existían ese tipo de cosas. La actividad demoníaca era mucho menor. Y el pueblo de Israel tenía instruido conservar ciertas reglas para tener la actividad demoníaca más fuera todavía y las inmundicias no estuvieran operando. ¿Pero qué sucede hoy día? Que tenemos todas estas inmundicias operando en la sociedad y el Señor en su gran misericordia nos permite expulsarlas en el nombre de Yeshua y a sus discípulos hoy en día entrar a un lugar de kdoshá, de santidad, donde puedan estar aparte de todo el río este y el movimiento demoníaco que está en la ciudad, que hace que los valores se tornen diferentes hoy en día, porque cosas parecen inexplicables. Claro, son inexplicables con la cantidad de actividad demoníaca que existe hoy en día. No sé si me explico, no quiero ir más allá, pero usted puede entender lo que estoy tratando de decir. Conozcámonos a nosotros mismos como somos cuando estamos puros, y así veamos cómo actúan en nosotros todo el fruto del Ruach que nos ha dado Yeshua. Y entonces podremos entender que todos estos mandamientos son fáciles. Versículo 25. Y si en el campo halló el hombre a la muchacha, a la prometida, y forzare a ella el hombre y yaciere con ella, entonces morirá el hombre, ya que yació con ella solo. Pero la joven no harás nada. No hay a la joven pecado de muerte, pues como se levanta el hombre contra su vecino y le asesina vida, así el asunto el este. Esta violación es grave como un asesinato. A ese nivel lo pone el Señor. Pues en el campo la halló, gritó la joven, la prometida, y no hubo salvador para ella. Versículo 28. Cuando hallare hombre joven virgen que no prometida y la tomare y yaciere con ella y fueren descubiertos, entonces dará el hombre que yació con ella al padre de la joven 50 plata, y para él será por mujer, por cuanto la humilló. No puede despedirla todos sus días. También en esta ocasión, como yo les había dicho al principio, no es posible dar carta de divorcio. 30. No tomará nadie et mujer de su padre y no profanará lecho de su padre. No entrará machacado de aplastado ni cortado de miembro en la congregación de Yehú. No entrará bastardo en la congregación de Yehú, tampoco generación décima. No entrará a él en congregación Yehú. No entrará amonita ni moabita en congregación de Yehú, tampoco generación décima, no entrará a ellos. en congregación Yehú hasta siempre, por asunto que no recibieron a vosotros con el pan y con el agua en el camino en vuestra salida de Egipto, porque alquilaron contra ti a Bilam, hijo de Beor, de Petor Aram de Ríos, para maldecirte. Y no quiso Yehú tu Elohim escuchar a Bilam, y convirtió Yehú tu Elohim para ti la maldición en bendición, pues te amaba Yehú tu Elohim. No procurarás su paz ni su bienestar todos sus días para siempre. Esto era acerca de los amonitas y los moabitas. Versículo 7. No odiarás edomita, pues tu hermano él. No odiarás egipcio, pues extranjero fuiste en su tierra. Hijos que nacieron a ellos generación tercera, entrará a ellos en generación de Yehú. Es algo curioso lo que ha sucedido con esto, porque Israel en estos momentos tiene tratados de paz con Egipto y con Jordania, y no es exactamente, pero corresponde en alguna medida a los dos pueblos esto. Así que en alguna forma estos mandamientos se están cumpliendo hoy en día. Quizás no perfectamente, pero en alguna forma sí. Cuando salgas campaña contra tus enemigos, entonces te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera entre ti hombre que no fuere limpio de impureza nocturna, entonces saldrá afuera del campamento, no entrará adentro del campamento. Y será al caer atardecer, se lavará con el agua, y cuando se ponga el sol, entrará adentro del campamento. Sitio habrá para ti fuera del campamento, y saldrás allí fuera. Y utensilio será para ti en tu herramienta, y será en tu sentarte afuera, que excavarás con ella, y regresarás y cubrirás tu deposición. El Señor nos ordena tener una pala, un utensilio, para hacer un hoyo, para hacer las necesidades, y después cubrirlas. No le gusta al Señor las inmundicias. Versículo 14 manifiesta más todavía esto. Pues Yehú tu Elohim anda en medio de tu campamento para librarte y entregar tus enemigos de delante de ti, y será tu campamento santo, y no se verá en ti inmunda de cosa, y se vuelva en pos de ti. Entonces el Señor habla de que el campamento es santo cuando no hay inmundicias. La casa es santa cuando no hay inmundicias en ella. Por muchas razones hoy en día quizás no disponemos del lugar o de un lugar en nuestras casas o fuera de nuestras casas para poder hacer purificación, según lo que indican las instrucciones en algunos casos. Que sepamos que tenemos el poderoso sacrificio de Yeshua, y tenemos que tener el conocimiento de estas cosas para no perecer por falta de conocimiento. Entendemos también que el Señor hizo una nueva obra en nosotros y somos nuevas criaturas. Hemos nacido del Señor, hemos nacido y sido inmersos en el agua y en el Espíritu, y entrado en el reino de Elohim que se ha acercado. Entonces un hijo del Altísimo no puede producir inmundicia porque es una nueva criatura, y además el sacrificio de la vaca roja para la purificación fue cumplido por el Mesías. Entonces tenemos un pacto maravilloso, pero la instrucción debemos de conocerla para entender cómo actuar. Es claro que si una persona no es creyente, entonces pasa alguna cosa, acá alguna impureza nocturna, entonces la persona va a ser inmunda. Entonces con esto entendemos que como la gente no practica purificación, entonces está inmunda normalmente. Nosotros sabemos que no podemos producir inmundicia, pero este mandamiento todavía está válido. Pero obviamente no disponemos de un lugar especial afuera de nuestras casas para cumplir aquellos mandamientos que ordenan estar fuera del campamento antes de entrar, o afuera de nuestros barrios. Entonces, con lo que sí disponemos, obedecemos este mandamiento. El agua y el ducharse y lavarse en el nombre de Yeshua es una bendición maravillosa que tenemos, porque todo el poder de purificación está en el sacrificio del Mesías. ¿Se recuerdan? Para poder bañarse con el sacrificio del Mesías, entonces usted puede hacerlo de esta forma. Abre la ducha y en ese momento proclama: yo pongo el sacrificio de Yeshua en esta agua que está fluyendo ahora. En el nombre de Yeshua lo hago. Y después usted se baña y dice: ahora me lavo en el nombre de Yeshua el Mesías, y proclamo que yo estoy puro de toda inmundicia. La batalla principal para un discípulo de Yeshua son las inmundicias que vienen desde afuera, desde otra gente. Esa es la fuente de los ataques del enemigo. Ahora, acerca de qué tipo de inmundicia, con qué tipo de sacrificio se hace, no importa para nosotros, porque el sacrificio de Yeshua fue el que cumplió todos los sacrificios. Entonces lo que sí debemos hacer es combinar el agua con el sacrificio de Yeshua, y en el nombre de Yeshua lavarnos, y lavar nuestras cosas también en el nombre de Yeshua, nuestras ropas en el nombre de Yeshua. Si usted tiene una lavadora automática de ropa que se ocupan hoy en día, entonces cuando echa a andar la lavadora y empieza a escurrir el agua, usted proclama lo mismo: pongo el sacrificio de Yeshua en esta agua que está escurriendo ahora en el nombre de Yeshua. Y proclamo que toda la ropa que he echado dentro de esta lavadora será purificada en el nombre de Yeshua. Si nosotros conocemos cómo se mueven las inmundicias al leer esta instrucción, entonces podemos hacer un trabajo efectivo. Pero si lo desconocemos, entonces es como luchar en contra de algo que no sabemos qué es lo que es ni dónde está. Que sea de bendición lo que digo. Versículo 15. No entregarás siervo a su señor que se huyere a ti de con su señor. Contigo morará en medio de ti, en el lugar que elija, en una de tus puertas, en lo bueno para él. No le oprimirás. Entonces el Señor nos pone como un lugar de refugio también para los siervos que huyen de su señor. Maravilloso. Es una instrucción también. Si usted ve a alguien arrancando, el Señor le da la instrucción de dar refugio. Si es posible para usted hacerlo, no oprimirlo. Es amoroso el Señor. No haya ramera de hijas de Israel y no haya hombre prostituido de hijos de Israel. No traigas paga de prostituta o precio de perro, casa de Yehuto Elohim. Para todo voto, pues abominación de Yehuto Elohim también ellos dos. A el extranjero exigirás interés y a tu hermano no exigirás interés, para que te bendiga Yehuto Elohim en toda obra de tu mano, en la tierra que tú entrando allí para poseerla. Si haces voto a Yehú, tu Elohim, no demores a pagarle, pues demandar lo demandará Yehú, tu Elohim, de contigo, y será en ti pecado. Pero si abstienes de prometer, no será en ti pecado. Salido de tus labios guardarás y harás como hiciste voto a Yehú, tu Elohim, voluntaria que hablaste con tu boca. Si entrares en viña de tu prójimo, entonces puedes comer uvas, según tu deseo, tu necesidad, pero en cesta no pondrás. Cuando entrares en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero os no meterás en la mies de tu prójimo. ¿Recuerdan que Yeshua caminaba y tenían hambre en sus discípulos y comieron de las espigas mientras caminaban? Eso no es una falta. Cuando uno entra en una plantación, según la Torá, la ley del Altísimo, es posible sacar y comer. Eso es misericordia, queridos hermanos. Esta es la única ley que vale. Esta es la ley eterna del Creador de los cielos y la tierra. Conforme a esta ley seréis juzgados, conforme a la Torá del Altísimo. Entonces Yeshua con sus discípulos comían de las espigas, lo cual no es ninguna falta. Y ahí se manifiesta muy bien el asunto del Shabbat. Ellos no estaban rompiendo el Shabbat. El Señor es misericordioso. En Shabbat, si tú no tienes alimento, no solo puedes, debes de sacar. Porque para eso Yeshua dio la instrucción. Yeshua cumplía el Shabbat. Los que no cumplían el Shabbat eran los religiosos judíos. Capítulo 24. Cuando tomare hombre mujer y se casa con ella, y sucede que si no haya ella gracia en ojos de él, pues haya en ella ervat, dice en hebreo, y esto sería literalmente desnudez. Entonces dice, haya en ella desnudez cosa, y escribe para ella carta de divorcio y entrega en su mano y la despidiere de su casa. A lo que se refiere aquí es que en la desnudez, al descubrir la desnudez de ella, encontró algo. No dice exactamente qué, pero puede ser cualquier cosa que no agradara al varón. Recuerden que Yeshua dijo que por la dureza de corazón de los hijos de Israel les fue dado a Moisés dar carta de divorcio. Entonces, aquí estamos hablando de una persona que endurece su corazón y no haya gracia, o sea, no le gusta la mujer por cierta razón o cierta cosa que vio al ver la desnudez de la mujer. Y sigo leyendo versículo 2, y ella marchare de casa de él, y ella va, y es para hombre otro, y la aborrece el hombre el segundo, y escribe para ella carta de divorcio, y entrega en mano de ella, y la despide de la casa de él, o si muriere el hombre el segundo, que la tomó para él por mujer, ¿no podrá su marido el primero que la despidió para volver a tomarla para ser para él por mujer? Después que fue envilecida, pues abominación esa ante Yehú. Y no corromperás la tierra que Yehú tu Elohim te da a ti, herencia. Versículo 5. Cuando tome hombre mujer nueva, no saldrá a la guerra y no se cargará sobre él ninguna cosa. Libre estará en su casa año 1 y alegrará a su mujer que tomó. Es muy maravilloso nuestro Elohim y sus mandamientos son buenos. Versículo 6. No tomarás en prenda dos piedras de molino, ni la superior, pues vida esa prenda. El pan es muy sinónimo de la vida, queridos hermanos. Si hallare alguien robador de vida de sus hermanos, de hijos de Israel, y obra violentamente con él, o la vende, entonces morirá el ladrón en aquel y quitarás el mal de en medio de ti. Guárdate de plaga de la lepra, para guardar mucho y hacer según todo lo que enseñarán a vosotros los sacerdotes, los levitas, como les mandé, guardaréis para hacer. Recuerda lo que hizo Yehú tu Elohim a Miriam en el camino en vuestra salida de Egipto. Cuando prestes a tu prójimo prenda cualquiera, no irás a su casa para tomar su garantía. Afuera quedarás, y el hombre que tú prestas a él sacará a ti et la garantía al exterior. Y si hombre pobre él, no te acostarás con tu garantía. Devolverás a él et la garantía al ponerse el sol, y duerma en su ropa y te bendiga. Y para ti será justicia ante Yehú tu Elohim. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado de tus hermanos o de tu extranjero que en tu tierra, en tus puertas. En su día dará su jornal y no se pondrá sobre él el sol, pues pobre él y con él sustenta et su vida. Y no clamará contra mí a Yehú y sea en ti pecado. Ven la misericordia cuando se trata de alguien pobre. El Señor se preocupa de que siempre tenga abrigo, que no se puede tomar como prenda la ropa. Debe de devolverse antes de ponerse el sol, no vaya a ser que le va a faltar ropa al pobre. No oprimir a los trabajadores, pobres y necesitados de entre nuestros hermanos, o del extranjero incluso. En el día se da su jornal. Cuando uno trae a una persona para trabajar, hacer algo en la casa, debe de darle el sueldo en el día, especialmente si es pobre, acá dice. En otra parte de la Torá el Señor nos instruye de darle en el mismo día al jornalero. Versículo 16. No morirán padres por hijos e hijos no morirán por padres. Cada uno por su pecado morirá. Así se ejerce juicio en Israel. No torcerás derecho extranjero huérfano y no tomarás en garantía túnica de viuda. Dice Beged, o sea la ropa de la viuda. Y recordarás que siervo fuiste en Egipto y te rescató Yehú tu Elohim de allí. Por eso yo te mando a hacer la cosa la esta. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides gavilla en el camino, no volverás a cogerla para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Será para que te bendiga Yehú tu Elohim en toda obra de tu mano. O sea, cuando vamos a hacer la cosecha y se nos olviden algunos, Omer dice, alguna cantidad en el campo no vamos a volver, se quedó allá. El Señor trabaja también con nuestro olvido. Si el pobre clama por comida a Elohim, el Señor va a hacer que los que cosechan se olviden de cierta cantidad. Dejen cosas por olvido y el Señor instruye no volver. A veces el olvido viene del Señor. Versículo 20. Cuando sacudas tu olivo, no recogerás tras ti. Para el extranjero, para el huérfano, para la viuda será. O sea, sacudimos el olivo para que caigan las olivas, cosechamos y lo que quedó en el árbol quedó en el árbol. No hay que volver a buscarlo, es para el pobre. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras sí. Para el extranjero, para el huérfano, para la viuda será. Amor es el nombre de nuestro Elohim. Recuerda que siervo fuiste en tierra de Egipto. Por eso yo te mando a hacer la cosa la esta. Capítulo 25, versículo 1. Cuando haya pleito entre hombres, entonces acudirán al tribunal y los juzgarán, y absolverán al justo y condenarán al culpable. Y será, si mereciere azotar el culpable, entonces le hará poner en el suelo el juez y le azotará ante él, según merezca su delito en número. 40 le azotará, no dará más. Si da más azotarle por estos azotes mucho, entonces se envilecerá tu hermano ante tus ojos. Hasta 40 azotes en este castigo. El Señor permite, si es la decisión de los jueces, azotar. Esto nos recuerda al sacrificio maravilloso de nuestro Elohim que hizo y fue maltratado y azotado. Gracias, Yeshua. Él llevó nuestros azotes, nuestras enfermedades. Él fue humillado para que nosotros seamos libres de toda humillación. Gracias, Yeshua. Versículo 4. No pondrás bozal buey cuando lo trilla. La razón de este mandamiento puede ser para que el buey pueda comer mientras está trillando. Es un poco como torturar al buey, dejarlo trillar, mirando todo el trigo sin poder comer. Si habitan hermanos juntos y muere uno de ellos e hijo no hay para él, no será mujer el muerto la de fuera. Para hombre extraño Su cuñado vendrá a ella y la tomará para él por mujer y la emparentará. Y será el primogénito que dé a luz, llevará por nombre de su hermano el muerto y no se borrará su nombre de Israel. Y si no quiere el hombre tomar a su cuñada, entonces irá su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, no quiere mi cuñado continuar para su hermano nombre en Israel, no quiere emparentarme. Y llamarán a él ancianos de su ciudad y hablarán a él. Si persiste y dice, no quiero tomarla, entonces se acercará su cuñada a él a ojos de los ancianos y ella quitará sandalia de él de sobre su pie y escupirá en su rostro de él y hablará y dirá, así sea hecho a el hombre que no edifique et casa de su hermano. Y se llamará su nombre en Israel casa de se quitó la sandalia. Este mandamiento hoy en día con alguna modificación, sabes que se mantiene en Israel de alguna forma. Cuando queda viuda una mujer y su marido tenía un hermano, entonces hacen algún tipo de ceremonia religiosa con un zapato y con alguna proclamación, que desconozco si es exactamente la que dice acá la Torá. Si se pelean hombres juntos, hombre y su hermano, y se acerca mujer el uno para librar a su hombre de la mano de su atacante, y ella extendiese su mano y agarra en sus partes, entonces cortarás et mano de ella, no compadecerá tu ojo. Lo que hay que entender de este mandamiento es más bien la importancia de no tener contacto para una mujer o para un hombre con otras personas que no sean su pareja. Es grave este asunto, lo sabemos mediante la sentencia que se le da cuando esto ocurre. Y eso es lo que tenemos que recibir hoy en día, la gravedad de una cosa similar a esta. Entonces lo que aprendemos de esto es justamente eso, que nosotros no podemos de tocar las partes íntimas de una persona que no es nuestra pareja. No será para ti en tu bolsa piedra y piedra grande y pequeña. No será para ti en tu casa efa y efa grande y pequeña. Piedra exacta y justa será para ti. Efa exacta y justa será para ti, para que se alarguen tus días sobre la tierra que Yehú tu Elohim da a ti. Tener pesas y medidas justas va a extender los días en la tierra. Una gran bendición. Pues abominación Yehú tu Elohim, todo el que hace esto, todo el que hace injusticia. Los que tratan de engañar son una abominación para el Señor. No tratemos y seamos derechos, nunca tratemos de engañar a nadie. Y leo los últimos versículos de esta porción. Recuerda lo que hizo a ti Amalek en el camino, en vuestra salida de Egipto, cuando te encontró en el camino, y separó de ti todos los rezagados tras ti, y tú cansado y trabajado no temió Elohim, y será al dar descanso Yehú tu Elohim a ti de todos tus enemigos de alrededor, en tierra que Yehú tu Elohim da a ti herencia para poseerla, borrarás el recuerdo de Amalek debajo los cielos. No olvides. Con esto terminamos entonces la porción. Entendemos que es un tesoro de mandamientos diferentes y diversos que Yeshua nos está revelando acerca de cómo aprender a amar perfectamente. Yeshua dijo, la Torá y los profetas se pueden resumir en amor, en que Dios es uno y hay que amarlo, y en que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Y eso es lo que nos enseña, los mandamientos son buenos, no nos concentremos en las sentencias o en las advertencias o en los juicios que se ejercen cuando uno no mantiene el mandamiento, sino que simplemente concentrémonos en el mandamiento mismo, en cómo mantener el mandamiento y en enseñar a nuestros hijos a mantener aquellos mandamientos que el Señor nos da. Pongamos este tipo de parámetros en nuestras vidas. Yeshua promete bendiciones a los que abrazan su pacto y mantienen sus mandamientos. Los mandamientos, por insignificantes que ellos le parezcan a usted, queridos hermanos, son parte del pacto. Lo que le estoy diciendo yo es que el Señor mismo nos puede decir algún día, yo hice pacto con vuestros padres, tú debes de dejar el olivo con las olivas que están en él y no puedes volver a buscarlo. Eso nos puede decir el Señor en cualquier momento. Por eso es que debemos de conocer y mantener los mandamientos, porque son parte de un pacto. No podemos pensar que no tienen importancia. El mandamiento es poderoso en esto, en que desata las bendiciones del pacto o las maldiciones si uno no obedece el mandamiento. Le leo de Jeremías 34:12. Vino pues palabra de Yehú a Jeremiahu diciendo, así dice Yehú Elohei Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia en casa en la cual es invocado mi nombre, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto y tomar cada uno a su siervo y cada una a su sierva. Lo que le quiero resaltar, hermano, que es un mandamiento que parece insignificante, que leímos en las porciones anteriores, que dice que 6 años sirve un siervo hermano hebreo y que hay que dejarlo libre al 7º año y que no hay que dejarlo ir vacío, también hay que darle bendición cuando se vaya. Entonces, este parece un mandamiento insignificante, pero el mismo Elohim, queridos hermanos, lo toma como parte del pacto. El pacto consistió en que nosotros íbamos a mantener todos los mandamientos. Ese es el pacto que hizo el Señor con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y usted es parte de Israel. Entonces el Señor no ha roto aquel pacto. Eso lo dice en el libro de Jeremías. No lo ha roto. Entonces, si queremos las bendiciones del pacto, nosotros debemos de mantener los mandamientos, por muy pequeños e insignificantes que estos parezcan, porque el Señor lo toma como un pacto, y el pacto trae tremendas bendiciones, y el pacto es bueno. Los pactos son buenos con el Altísimo. ¿Quién quisiera tener un pacto con el Creador de los cielos y la tierra? ¿Quiénes somos nosotros para tener un pacto con Él? No merecemos tener siquiera un pacto con Él, pero Él en su misericordia se ha dignado a hacer un pacto con nosotros, lo cual es maravilloso. Cumplamos pues nuestra parte del pacto, que es mantener los mandamientos, aunque estos parezcan muy pequeños e insignificantes. Estos van a liberar las bendiciones de nuestro Elohim sobre su pueblo. Y a Él sea toda la kavod y la tiferet. Te agradecemos, Yeshua, por habernos permitido leer esta porción de la Torá, por habernos enseñado de tus mandamientos, por habernos dado tantos mandamientos diversos y tan buenos y fáciles de cumplir. Te damos gracias por el maravilloso poder de tu sacrificio, porque tú cumpliste la Torá maravillosa para que nosotros podamos entrar en este más excelente pacto de mantener tus mandamientos y tener la fe en ti, Yeshua. Gracias, Yeshua, por todo aquello. Yeshua, ven y continúa a cada uno de los hermanos que está escuchando este mensaje enseñando acerca de cada uno de los mandamientos. Te pedimos tengas misericordia en este tiempo de juicio de todas las naciones, Yeshua, que continúes aumentando el amor hacia Israel y hacia tu pacto, Señor, para que puedan recibir las bendiciones que tú tanto anhelas dar a tu pueblo y también a las naciones, Yeshua, porque tú juzgas las naciones, eres el juez de toda la tierra. Señor, que no haya ignorancia en las naciones acerca de ti y acerca de tus juicios, que haya entendimiento y comprensión y sabiduría para comprender que tú eres el juez de toda la tierra. Para que todos los gobiernos se acerquen hacia ti, bendiciendo a Israel y recibiendo a Yeshua como el Salvador y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias por la obra, Señor, que continúas haciendo en nuestros hijos. Síguelos protegiendo y ayúdanos a enseñarle tus mandamientos como nos instruyes tú mismo. Ayúdanos a tener unidad con nuestros hijos también en espíritu y en verdad para poder orar y hablar contigo todos juntos, Yeshua, para que tu obra pueda ser hecha en los corazones de todos y tu espíritu pueda ser esparcido en todas nuestras casas como un solo espíritu, el Ruach Elohim, y una sola verdad, tú, Yeshua, y tus palabras. Bendito sea tu nombre, te damos la gloria y la honra y te agradecemos y lo hacemos en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Aleluya. Shalom al Israel, paz sea sobre Israel. Amén y amén.